de Derecho. Esto es, llegamos tarde al Estado Constitucional de Derecho. Llegamos tarde. Llegamos cuando ya inclusive hay esta otra denominación. ¿Y esta otra denominación a qué le tira? Según mi particular punto de vista, porque no hay mucho desarrollo. Apenas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un colega que se dedica al Derecho Internacional está haciendo una línea de investigación para fortalecer la teoría del Estado Transnacional de Derecho. ¿Qué? Si bien en el Estado legal existían jueces que eran seres inanimados, en el Estado Constitucional tenemos jueces que son proactivos, ¿sí? En el Estado Transnacional de Derecho, estos jueces proactivos ejercen sus funciones de manera paralela o coordinada con los jueces internacionales. Y los jueces internacionales son transnacionales. Y entonces, ¿con qué tipo de documentos se nos juzga en el extranjero? En el extranjero no se nos juzga con nuestra Constitución, se nos juzga con los tratados internacionales. Entonces, los tratados internacionales, que ya son bastantes en el derecho internacional, pues vienen a conformar esa gran constitución a la cual se encuentran obligados todos los estados partes. Si los estados partes violentan los tratados internacionales a los cuales se han comprometido, entonces ¿qué pasa? Viene una condena por parte de los jueces internacionales. Y esa es la condena a los estados partes. ¿Verdad? Aquí, ¿cuándo se sancionaba? Cuando se iba en contra de la ley. Aquí, ¿cuándo se sanciona? Cuando se va en contra de la Constitución, en algunos casos en contra de algún tratado internacional. Y aquí, solo cuando se va en contra de un tratado internacional. Entonces, mucho ojo. La sentencia del caso de Radilla Pacheco, esto tuvo oportunidad de platicarlo con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una reunión, una cena, el presidente de la Suprema Corte, su servidor, el presidente de la Corte Interamericana, y don Luis Raúl González, que es el abogado general de la UNAM. Estamos platicando varios proyectos académicos y entre otros el caso de la sentencia, del caso de Radilla Pacheco. Y una de las conclusiones a las que se llega de la lectura y de la interpretación que dio la propia Corte en relación a ese precedente es que ya no hay un monopolio en la protección de derechos humanos. Acuérdense, en este estado, ¿qué se decía? Busca la instancia competente que te corresponda para que te defiendan. En este estado, pues nace el Ombudsman, bueno, no nace, porque ya sabemos que tiene un antecedente sueco, hacía ya algunos siglos, pero se retoma la idea y viene con mayor fuerza. Y entonces, salen teorías interpretativas a nivel jurisprudencial que dicen, por ejemplo, que un juez de distrito no puede violentar derechos humanos. ¿Ustedes creen que un juez de distrito no puede violentar derechos humanos? Es absurdo. Cualquier ciudadano puede violentar derechos humanos, cualquier ciudadano. Entonces, el monopolio en la protección de los derechos humanos deja de existir. Ya no solamente le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es una actividad común de todos los ciudadanos y de todas las autoridades. La autoridad del Estado que viole un derecho humano será igual de responsable que cualquier otra autoridad que lo haga y que tenga la obligación de no hacerlo. ¿Sí? O sea que ya hay una obligación común ciudadana, la protección de los derechos humanos. Por eso es que ustedes, en todas sus decisiones, tienen que comenzar a entender por qué es que deben de aplicar la Constitución, sus leyes en consonancia con la Constitución, su Constitución y sus leyes en consonancia con los tratados internacionales, para proteger a su país. Porque ya no es solo estar a favor de nuestra entidad federativa o estar a favor de nuestra federación, sino que cuando se toman decisiones que violentan derechos humanos, van a las instancias internacionales y ahí nos están enmendando la plana. Voy a borrar este esquema y les voy a recordar algo que era sumamente socorrido en el ámbito de la justicia constitucional federal. Y se los voy a poner sencillo para que vean la evolución. ¿Con qué finalidad se crea el amparo? ¿Se han oído ustedes hablar del amparo? Es el instrumento que por excelencia sirve para defender a los ciudadanos de los actos que violentan derechos humanos, ¿verdad? ¿Con qué finalidad surge? ¿Cuál es el origen inclusive de la primera sentencia de amparo? Un acto de autoridad que ordena el destierro de un ciudadano, ¿verdad? Entonces, al principio, el amparo surge como un instrumento de defensa frente a las autoridades esta